Herrera en COPE.
Estar informado.
Chicos, ¿tenéis inconveniente que nos vayamos a Irak?
Ni en absoluto. Todo lo contrario.
¿Sabéis que hay un contingente español en Irak? Lo dirige el coronel Pedro Vázquez. Está lejos de la zona de la batalla ahora mismo, ¿no? Están a... Me parece que a unos 30 kilómetros de Bagdad, pero bueno, están por allí. Don Pedro Vázquez de Prada, mi coronel, ¿qué tal está? Buenos días.
Buenos días, Carlos, a usted y a todos los oyentes de la cadena COPE, y muchas gracias por pensar en todos los españoles que estamos desplegados en Irak. Es un honor representar a España en esta tierra.
¿Son ustedes aproximadamente unos 300, sí?
Sí, somos unos 300, que es lo que aprobó el Parlamento en su resolución de octubre de 2014.
Claro, ustedes han tenido el trabajo de formar, de adiestrar a los iraquíes, a un porrón de militares, que son los que ahora mismo están en la ofensiva, esa ofensiva, ese avance, que por cierto va más rápido de lo que estaba previsto, sobre la ciudad de Mosul. ¿Están bien instruidos? ¿Son soldados competitivos, por así llamarlo?
Los soldados iraquíes son soldados valientes y patriotas. Los soldados ahora creemos que están muy bien adiestrados, pero lo más importante es que tienen moral de victoria. Déjeme contarle cómo está cambiando la situación, porque hay veces que no nos damos cuenta de la diferencia del antes y después. La situación ha cambiado en muchos frentes. Fíjese, donde antes el Daesh ganaba terreno, ahora está perdiendo terreno, y todo es debido a los iraquíes. Antes el Daesh dominaba las redes sociales, hasta el punto que captaba voluntarios. Y ahora está perdiendo su atractivo en redes sociales, hasta el punto que lo que ha pasado de ser una fascinación, lo que era una fascinación romántica, ahora es un fiasco, fiasco diabólico. Y todo esto es por los iraquíes, por el compromiso que tienen. O sea, antes los jóvenes extranjeros venían como yihadistas y como huríes, y ahora los yihadistas y las huríes huyen. O sea, que antes el Daesh tenía suficientes voluntarios, y ahora, fíjese, tiene que usar niños como niños bomba. Les ponen un chaleco, les mandan a los soldados, cerca de los soldados iraquíes, y les explotan. Y todo eso es por lo buenos que son los soldados iraquíes. O sea, que el Daesh antes mataba a los enemigos, y ahora está matando a los suyos, que huyen de su zona. Antes mataba a los que no tenían barba, y ahora se están cortando la barba, fíjese. O sea, que antes tenía financiación y ahora no. O sea, que si quiere que resuma la situación de lo bueno que está siendo ahora el ejército iraquí, debido a la instrucción que recibe, le puedo decir que si ve el mapa de 2014 respecto a 2016, antes controlaba un espacio como las dos Castillas, y ahora controla un espacio como la provincia de Ciudad Real. Mire, nosotros estamos muy orgullosos de una cosa, y es que la última brigada que acaba de salir de entrenar le han mandado recuperar Caracos, una ciudad que antes era cristiana. Está a punto de completar su recuperación, y las campanas ya tañen en Caracos estos días gracias a la Brigada 36. O sea que los iraquíes lo están haciendo muy bien, tienen moral de victoria y esperamos que sigan así.
En estos combates no solo está el ejército iraquí, también está la milicia kurdo-iraquí. La milicia kurdo-iraquí la conocemos como Peshmerga. Estas milicias están menos organizadas que un ejército formal, pero ¿son combativas, son efectivas, son eficientes?
Nosotros no hemos tenido relación con ellas porque están al norte, y nosotros lo que hemos adiestrado aquí en Besmaya son fundamentalmente las brigadas del ejército iraquí, como en grupos de 1.500. También hemos adiestrado a parte de los hombres del centro o de la unidad contraterrorista, que depende directamente del presidente del gobierno. Las noticias que tenemos es que son gente con la moral alta, con ganas de victoria, con ganas de librarse de este enemigo cruel e insidioso que es el Daesh, y además de los Peshmergas están luchando otros muchos tipos de unidades que dependen del gobierno de Irak.
Ajá. Digamos, ahora mismo el ataque a Mosul. Mosul es una ciudad que no sé, que tendrá pues un 700.000, un millón de personas aproximadamente, y está controlada por lo que conocemos como el Daesh, Estado Islámico, etcétera, etcétera. ¿Cómo se entra, cómo se llega y cómo se combate? Porque al final es combate calle por calle, hombre por hombre.
Desgraciadamente. Mosul, antes decían que tenían 2 millones, ahora se calcula efectivamente que debe tener entre 750.000 y 1 millón, pero probablemente cuando se llegue a la ciudad de Mosul tendrá menos, porque prevemos que lógicamente los habitantes quieran salir. Al final, A Mosul hay que llegar a través de las vías, a través de las carreteras y de las vías de comunicación, y estas pasan por poblaciones que están cerca de la gran capital. Y eso es lo que está ahora el ejército iraquí, las fuerzas armadas iraquíes, limpiando cada una de las poblaciones. El limpiar significa que atacan a los elementos del Daesh que están en esas poblaciones. Aquí el enemigo más peligroso son las bombas trampa que usan los radicales del Daesh y los francotiradores. Pues ahora, como con el adiestramiento, los iraquíes saben cómo luchar contra las bombas trampa y los francotiradores, van avanzando pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, hasta que lleguen a Mosul. Y ese pueblo a pueblo, efectivamente, es calle a calle. Van limpiando de enemigos, y después también tienen que limpiar de trampas que los terroristas del Daesh van dejando en cada una de las casas, en las calles, en los cruces de caminos o en sitios para hacer daño. Esta mañana leíamos en la prensa que una de las cosas que hacen es poner muñecas y dejar muñecas en la calle para que el que la recoja estalle. O sea que se puede imaginar que con un enemigo tan cruel la recuperación no va a ser cuestión de un día.
Cuando dice usted hombre por hombre, calle por calle, y desactivarlos, ¿quiere decir usted, se hacen prisioneros o es eliminarlos físicamente?
No, desde una de las cosas por las que empieza la coalición, y nosotros especialmente aquí en los centros de entrenamiento, lo primero que les explicamos es la importancia del derecho de los conflictos armados y a que se sujeten a las normas internacionales de conflictos armados. Los del Daesh no son soldados, son terroristas. Pero nosotros lo que insistimos es que a estos señores hay que tratarles bajo las leyes de conflictos armados. Tenemos unas conversaciones muy importantes con ellos, con sus líderes, para decirles hasta qué punto pueden llegar. Entonces, no se les elimina. Lo que hace es se combate con ellos y se les coge prisioneros.
Ajá. Hombre, si no hay más remedio, si eres tú o yo, pues en ese momento sí se dispara, claro.
Desde luego, lo que les decimos es que es más importante ayudar a que el enemigo sea mártir a hacer mártires a los propios.
No. Otra cuestión. Finalmente, cuando lleguen al centro de Mosul, se van a encontrar con las imágenes. Hace poco veíamos unas imágenes de los tíos del Daesh vigilando Mosul. Van fuertemente armados, es decir, el aspecto es el de un soldado competitivo de un ejército moderno. El nivel de esta gente, ¿qué nivel es? ¿Simplemente fanático o técnicamente, militarmente son buenos?
No, técnicamente hay que reconocer, don Carlos, que tienen gente muy preparada, probablemente antiguos cuadros de mando de ejércitos, no sé si de aquí, pero desde luego extranjeros, que están muy bien organizados y que las operaciones militares que han desarrollado son operaciones militares muy serias. O sea, no estamos hablando de cuatro amigos que se juntan y dicen vamos a hacer una guerra porque hemos conseguido unos fusiles. Estamos hablando de un grupo de personas listas, sagaces, competentes en lo suyo, absolutamente equivocadas, por supuesto, pero que lo que hacen al final con esa perversidad es aplicar las técnicas de combate convencionales y todas las peores que a usted se le ocurra. Pero nada de despreciarles, no se puede despreciar en absoluto la competencia técnica de estas personas.
¿Cómo se desactiva, cuando ustedes dicen un artefacto trampa, nosotros pensamos en una mina, ¿no? Por ejemplo, primero, ¿cómo se localiza y cómo se desactiva una mina?
Claro, si me permite, tengo que explicarle lo que hacemos aquí en esta base multinacional de entrenamiento que estamos cuatro países. Lo primero que hacemos cuando nos llegan las brigadas es le decimos, mire, de sus 1.500, déjenme a los 40 mejores que les voy a enseñar a detectar las bombas trampa, les voy a enseñar a marcarlas y voy a enseñar hasta qué punto usted puede destruirlas o lo que tiene que hacer es desviarse de su camino y dejar que las destruya uno que sepa más. Entonces, cuando hay un método de localización, algunos son físicos y otros son electrónicos, también se les dota de algunos materiales para detectarlos. Y en el momento que lo detectan, ellos saben que es lo más difícil saber si está dentro de su nivel de competencia el detectar o no. Una de las cosas que más orgullosos estamos es del nivel de bajas tan inferior que está teniendo ahora el ejército iraquí. Le pongo un ejemplo del que además estamos muy orgullosos. Mire, el otro día el jefe de la Brigada 34 nos mandó la bandera del Daesh que ondeaba en la ciudad de Sarkat. Y vamos, pero ¿usted qué pasa? Dice, mire usted, nada más salir del adiestramiento, a mí me mandaron a recuperar Sarkat. Creí que lo iba a tomar, me iba a tardar entre 3 y 4 días y tardé 24 horas. Y tuve solo dos bajas, cuando antes habría tenido probablemente 100. Y eso fue por la instrucción que ustedes me dieron. Entonces nos remitió como agradecimiento la bandera de Daesh que ondeaba en el adiestramiento. ¿Y qué nos dijo? Nos dijo que sus soldados habían aprendido a localizar las trampas explosivas y, lo que es más importante, habían aprendido a cuándo no debían intentar desactivarlas. Porque, claro, estamos hablando de unos soldados valientes, y estos soldados valientes corren el riesgo de despreciar la importancia o la dificultad de desactivar una bomba solo por avanzar. Y entonces, muchas veces se es más valiente diciendo que no a arriesgándose a perder la vida inútilmente.
Ya. ¿Pueden utilizar o existe el riesgo de que esta gente del Daesh utilice armas químicas? Y si es que sí, ¿qué tipo de armas químicas?
Bueno, está reportado en prensa. Desde luego, lo que sí que se ha comprobado es que estos han utilizado clorín y algo de sulfatos últimamente. Una de las cosas que hacemos también con ellos en el adiestramiento es usarles a detectar estos agentes químicos, a ponerse la máscara y a hacer el tratamiento de sus cuerpos en el caso de que recibieran alguna agresión. O sea que la respuesta es que sí, y que nosotros les ayudamos a contrarrestarlo.
¿Pueden utilizar escudos humanos la gente del Daesh cuando ya se esté entrando en Mosul? Ya nos quedan las 20 últimas calles. ¿Y los tipos qué hacen? ¿Cómo se defienden? ¿Se meten dentro de una casa y ponen delante a los chiquillos?
Desgraciadamente están usando escudos humanos a diario. Como le decía antes, hemos pasado un punto en el que los combatientes venían, ahora a otro en el que los combatientes tienen que utilizar, pues, le ponía el ejemplo del niño con chaleco, pero hay muchos ejemplos. O sea, hay mujeres que venían al paraíso del Daesh y ahora se han dado cuenta de que esto es un infierno, que las tienen que utilizar. A la población la ponen en grupos, ellos utilizan como cuarteles generales los edificios culturales, los hospitales. Utilizan a los niños para ponerles delante de los soldados iraquíes. O sea, las técnicas más perversas que se puedan ustedes imaginar.
Y en ese caso, ¿qué tiene que hacer el combatiente? Es decir, el bueno, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo sortea eso?
La ventaja que tiene el bueno es que conoce la precisión de sus armas y que tiene alternativas. Si por un sitio hay escudos, irá por otro sitio. Se utilizará las armas de precisión de la aviación o de la artillería. Al final, esa es una de las razones por las que el avance es tan lento y tan difícil, porque se tiene que ser extremadamente cuidadoso en el trato a la población civil, por lo menos por parte de las Fuerzas Armadas iraquíes, ya que el Daesh no lo es, y es una de las grandes diferencias entre un ejército y un grupo terrorista.
Ya, pero ahí sí que hay que disparar ya al final.
Bueno, claro, cuando a uno le disparan, indudablemente hay que disparar.
Pues son ustedes admirables, mi coronel. Nos sentimos muy orgullosos de los militares que están en Irak formando el ejército iraquí, a pocos kilómetros del infierno de los combates. Ustedes hacen un trabajo extraordinario y además me entusiasma divulgarlo a través de la antena. Coronel Pedro Vázquez de Prada, estoy a sus órdenes y le envío un abrazo muy fuerte.
No sabe lo que le agradezco esto. Déjeme dar un fuerte abrazo a todos ustedes. Déjeme tener una mención especial a la familia de Aarón Vidal, el soldado que falleció este verano, que ha sido una buena causa. Tienen que tener muy claro que lo que hace España aquí revierte en la seguridad internacional, que al Daesh no solo se le combate en París, en Marsella o en Bruselas, sino se le combate también en Irak, y eso repercute en la seguridad española. Muchas gracias, Carlos, a todos ustedes.
Un fuerte abrazo, gracias, Pedro Vázquez de Prada, coronel jefe del contingente español en Irak. Pues esto es lo que hay.
Bien interesante todo lo que ha contado, muy, la verdad. Muy sobre todo porque uno a distancia puede pensar que el Daesh no es un ejército bien armado o que no tiene a sus soldados, entre comillas, bien preparados, y él deja claro que se están enfrentando a un enemigo de mucha categoría.